Leo Genovese y Mariano Otero, New York Sessions, volumen 1, Cuando te miro a los ojos.
Y es un disquito muy fresco que acaba de salir, un disco grabado prácticamente en primera toma, un disco que va a ser tocado este domingo en Bebop, el hermosísimo club de jazz que queda ahí en Palermo. Y tengo el placer de contar, tenemos el placer de contar con la visita de los músicos, de Mariano Otero y Leo Genovese.
Apláudanse ustedes también.
Así como lo ven, dos chantas. Sí,
nos aplaudimos sí, igual, mirá.
Sí. Ese era un
título.
Sí, el título de un disco que no salió. Los chantas.
Los chantas.
Dedicado a nosotros.
Es que creo
sí.
que debería al del otro.
Ok,
que
vamos a okay puede ser.
No,
puede
yo
ser.
Digo, no, la verdad que un músico. Viste que nosotros, los periodistas que empezamos en gráfica,
sí.
muchas veces cuando uno hace una reseña, una crítica. Y cuando existía la crítica, ¿no? Ya no existe más. Entonces uno quizás hacía un comentario negativo y el músico que decía, tuve un año para hacer este producto artístico y vos en una notita de mierda,
en dos 20 horas,
me lo mataste. ¿Y cuál es la respuesta del periodista? Dice, no, yo tuve toda la vida para escribir esa notita.
No, qué feo. Bueno, ¿eso respondías vos?
Y se respondía
¿qué
eso.
Porquería.
Se respondía.
¿Qué porquería?
Entonces, esta gente se quemó las pestañas, uno para tocar el piano como los dioses, Leo Genovese, el otro para tocar el bajo, Mariano Otero, y ahora ya sacan discos como quien va a la verdulería a comprar papas. No, estoy... Pero bueno.
Íbamos al chino a comprar la...
Son sesiones... ¿van, tocan, improvisan?
Bueno, sí, compusimos la música un poco para apuntando a esta grabación. Es música que escribimos exclusivamente para este disco y la pensamos un poco para ser tocada así, digamos, que tuviera un grado de... que pudiera ser abordada de esa forma, ¿viste? Con esa frescura.
Intimidad, ¿no? Una música muy... Por un lado me suena muy nocturna. Uh-huh. Y después es como muy íntima, muy, muy implosiva.
Tal cual, ahí. Sos un gran crítico.
No como el otro.
Sí. No como ese.
Igual no lo escuché el disco. Recién bueno, lo escuché esta
no
canción.
No hace falta, es todo así. Sí, es esa, tiene esa sombra, carga con esa... con esa, ese color de intimidad y sí, te trae la noche.
Y es piano y bajo.
Sí.
Nada más.
En algunos temas es contrabajo, pero es lo mismo, digamos. Es un piano y un bajo.
De alguna manera es como una suerte de extensión reducida del trío que tienen con Sergio Berdinelli, que es otro plan, ¿no? Pero acá, porque ahí es batería, bajo y piano. Ahora es solamente piano y bajo, digamos, hay un elemento rítmico que hay que suplir de alguna manera, ¿no?
U obviar.
Sí,
un poco la primera vez que nosotros tocamos juntos, tocamos así, piano y bajo, en el departamento de Leo en Nueva York, hace 8 o 10 años, no me acuerdo cuándo fue. Y fue así, nos juntamos y tocamos un rato música sin hablar mucho. Después creamos el trío. Y esta vez yo tenía este viaje a New York y salió esta cosa y Sergio no estaba. Y estábamos tocando en New York con un baterista, Billy Mintz, americano, amigo de Leo. Y salió la idea de grabar y era, bueno, grabemos, pero no grabemos con Billy Mintz. Si no está Sergio, grabemos en dúo, grabemos sin batería. Y ahí también, entonces escribimos esa música como pensando en, bueno, toquemos esta música sin batería y así se fue.
¿Y hay algo de Nueva York que se haya metido en la música que sea distinto a haberlo grabado acá? ¿A si lo hubiesen grabado acá?
Sí, yo creo que el hecho de estar ahí, de respirar ese aire, de ir a comprar el café en la esquina, de estar en ese estudio, de dormir ahí, de soñar ahí esa semana que estuvo Mariano. Yo justo también pasé un par de semanas... ahí en la ciudad, todo eso es parte. Todo eso es parte y tal vez escuche. Tal vez escuche y tal vez sea distinto, sí, si lo hubiésemos grabado acá en Buenos Aires o en Europa o en La Quiaca, no sé. Creo que la música se nutre de todo, especialmente del entorno, así que...
Ahora, tu caso es súper interesante, Leo Genovese, porque se suele decir, ¿no?, con una frase muy, muy coloquial, ¿no?, venderle naranjas a los paraguayos. Y vos vas a hacer jazz... a Nueva York, ¿no? Que es un lugar, ¿no? Quizás la cuna universal del jazz. Vos fuiste en el 2001 a estudiar. ¿Te fuiste porque querías estudiar la crisis también que había aquí en Argentina? ¿Cómo fue eso?
Me fui en agosto del 2001. O sea que cuando llegué, ni bien llego, pasa lo de las Torres Gemelas. Claro. Y al par de meses pasa lo del Corralito. Así que fue, sí, fue knockout de una. Sí, sí, los dos primeros rounds fueron ahí Tyson, ¿viste? Pero...
¿Cómo fue aterrizar en Nueva York y al mes tener el atentado ahí?
Bueno, yo estaba en Boston. Pasó, mira, en el 2001, muchos de los amigos están hoy tocando acá en la escena del jazz de Buenos Aires, estaban en esa época en la escuela, y me parece que sí, la crisis económica y emocional nos unió mucho a todos los que estábamos viviendo en la distancia, y de repente se nos cortaron un montón de vertientes. La escuela tuvo un gesto muy lindo que fue darnos un abrazo, así como de decir, sigan cursando y arreglen las cuentas cuando puedan, como puedan.
¿Vos decís por la crisis argentina?
Sí.
Porque recordemos que en el 2001 fue cuando se rompe la convertibilidad.
Exactamente, en diciembre de 2001.
Y empieza, hay una devaluación feroz, ¿no?
Sí. O sea que se hablaba de crisis terminal, claro, porque lo fue.
Sí, pero a su vez ustedes estaban en un país que estaba la crisis de los atentados, ¿no?
Todo eso junto. La escuela de Berkeley...
Viajaron al fin del mundo, digamos.
Sí, sí.
Acá también estaba el
fin del
mundo.
Sí, sí, no había manera de zafar. Pero me gusta siempre rescatar el hecho de que la escuela dijo eso. A los argentinos que están cursando, les damos 3 comidas al día y sigan cursando. Los que tienen que pagar la escuela, la pagan cuando puedan, como puedan.
Bueno,
claro. Entonces, de esa manera, los argentinos nos veíamos en todos los desayunos, éramos una mesa gigante.
Qué bueno. ¿Ves, Otero, vos que criticas tanto al capitalismo? ¿Ves que a veces hay un rostro humano? me parece increíble.
Fue Eric Kuchevaski, acá que no lo volví a ver, pero fue él quien se plantó con la oficina del mal y quien les tocó el corazón. Así que hay cosas buenas y malas en todos lados.
Y ahora volvimos con el proyecto en común, pero ¿qué le pasa a un yankee cuando te escucha tocar? ¿Se siente un toque que no es estadounidense cuando vos tocas, digamos?
Sí, completamente.
¿Se siente lo argentino? ¿Se siente?
Y ya cuando digo hola, ya me...
Está bien, pero digo, la música.
También es lo mismo. El acento es fuerte. No aprendí a hablar el inglés como ellos, y bueno, eso depende de cómo se vea. Yo lo uso a mi favor, yo lo uso de aliado, eso, ese acento y ese criollismo, esa calle, mi bicicleta, el pueblo, todo eso viene conmigo. Bueno, y la verdad es que...
Y vos sos de la parte de
Venado Tuerto.
De Venado Tuerto.
Sí. Quiero creer que juega a favor, que es viento a favor, sí.
Muy bueno, Leo Genovese va a estar junto con Mariano Otero haciendo 2 funciones este domingo 9 de febrero, a las 20 y a las 22:30. Es bastante estricto el horario de Bebop, ahí en la calle Uriarte 1658, contrabajo y piano. Es la propuesta, es poner en vivo estas New York Sessions. Mariano, bueno, me da la gana de decir que nada de lo musical te es ajeno. Un poco es así, ¿no? Porque te gustan muchas cosas, pero mi pregunta, que es más una aseveración, ahora te dejo hablar a vos, apunta que siento que cuando con estos proyectos como que están compartiendo ustedes dos, ahí te sentís muy cómodo, como que es un poquito una casita linda para habitar.
Cuando haces música con amigos y sin un objetivo más que construir ese mundo sonoro y pasar tiempo juntos y ver hasta dónde podemos llegar es el mejor lugar, ¿viste? Porque tal vez esa casita sea eso, ¿viste? Como no sé si hay algo más lindo para el músico que eso, que estar con un amigo tocando que querés mucho y que compartís mucho, que te sentís.
Pero sin hacer juicio de valor, cuando por ejemplo, no sé, trabajaste con Vicentico, con Fito Páez, que hay como una expectativa más alta, ¿no? Que de alguna manera ellos se autoexigen o hay como una idea de que tienen que ser canciones que sean escuchadas. No sé, me parece que ustedes tienen más libertad.
Claro, porque por ahí son contextos diferentes o por ahí son situaciones más que son arribadas más desde lo laboral. Por ejemplo, te llama un artista por lo que vos sabés hacer y vos vas y ocupás, viste, sos funcional a eso, sos y entregás, yo entrego todo en todos los lugares donde me toca estar, viste, tengo que producir un disco, si tengo que tocar el bajo con Fito. Pero después, otra cosa es cuando vos creás un espacio como el que creamos con Leo, cuando forma parte ya de tu deseo de construir una esa casita, viste, es como armar una cena de amigos, bueno, armar una música con un amigo, con un compañero, viste, construir una gira, construir un disco, ya hay mucho más de vos en eso, viste, hay tenés mucha más libertad, estás mucho más...
Es como un emprendimiento tuyo, digamos, ¿no?
Seguro, estás más expresivo, más explotado. En los otros lugares estás a disposición de lo que quieran o lo que necesiten de vos, y bueno, y eso, no sé, en algunos puntos puede ser que explotes un montón y en algunos puntos puede ser que no, que solamente se necesite tu brazo izquierdo, tu oreja, así. En lo otro estás todo vos y todo tú, sos todo vos y todo el otro y todos los otros construyendo algo que también probablemente no tenga límites, busquemos eso también, ¿viste?
En este caso, la composición fue siempre compartida. ¿Cómo funcionó las canciones de este New York Sessions? Yo pensé que eran todo improvisado, pero está todo escrito.
Son canciones, sí. Son 6 temas de Leo y 6 temas míos.
Bien.
Habíamos compuesto 16, eran 8 y 8. Quedaron afuera 4. No, está todo. Son composiciones. De hecho, seguramente vamos a sacar el songbook.
Sí. Sí. Si bien de repente es o no un disco de jazz, la verdad es que no sabemos qué es. Diría que sí, que el otro día conversando con alguien nos dijo parece un disco de 2 compositores y me parece que tal vez otros discos nuestros tengan más el carácter improvisatorio o tengan más improvisación. Creo que en este... por ahí la canción manda.
Totalmente. Vos además, Leo, tocás con, bueno, como Mariano también, pero tocás con muchos artistas, pero me parece fantástico tu pertenencia a Mars Volta, ¿no? A una banda que es muy interesante, ¿no? Muy interesante. Y fuera de aire me comentabas que si bien vos vivís en Nueva York, en realidad vivís en aviones y en giras eternas, en hoteles. Mucho viaje, sobre todo con Mars Volta.
Sí, ahora la semana que viene, el miércoles, ya comenzamos una gira. Me voy para Los Ángeles 2 semanas para ensayar y después vamos a estar abriendo una gira por todo Estados Unidos para el grupo Deftones. Uh-huh. Así que sí, mi vida será arriba de un autobús recorriendo...
¿Te gusta eso?
...distancias. Sí, soy amigo y... Y si bien también los días uno, digamos, cambia la rutina dentro del día, uno cambia el horario de llegada, cambia el horario de a la hora que se va a dormir, cambia todo. Me acuerdo cuando en la escuela me tocó trabajar de tambero por una semana, que uno se despierta a las 2 de la mañana hasta las 4 de la mañana. Se va a dormir por 2 horas.
¿Qué? En Venado Tuerto, en la escuela te enseñaban el oficio de tambero.
Sí, en la escuela agrotécnica. Entonces dormís como de a 2 o 3 horas durante el día. Dormís 3 horas, te levantás 3 horas, trabajás, dormís 3 horas. Eso te cambia. Me acuerdo que me cambiaba absolutamente todas las células del cuerpo, mi humor, mi manera de pensar, todo, era como un bicho nuevo. Y esto también es como que de repente me lleva un par de días adaptarme, pero después cuando encuentro las horas en las cuales puedo ser productivo fuera de lo que tengo que tocar con la banda, que sea de componer o de escribir. Tengo el proyecto de escribir un libro ahora en la gira, así que una vez que logro entrar en baile con ese horario en el que puedo sentirme productivo, aunque no haga nada.
¿Libro sobre qué?
Escribí un libro el año pasado sobre diagramas de piano y no tuve solamente... muchos críticos vinieron y fueron... La mayoría fueron quejas. Como que no entiendo por qué esto, que esto, que o es difícil o esto. Entonces fueron quejas, que la verdad que me dijo, pero, ok, estoy en el buen camino.
Pero que es un libro totalmente técnico para músicos.
Sí, es un libro de dibujos de piano, que ni es de, como repensar el piano desde otro lado. De repente no expliqué mucho de eso, pero bueno, pasé un par de páginas e intenté articular desde dónde venía. Capaz que no llegó, así que ahora quiero hacer un libro explicatorio sobre eso, o una fe de ratas, o tal vez sea un libro pidiendo perdón por el primer libro.
Claro.
Ya voy a encontrar...
Como hay un libro de Jorge Asís, fe de ratas.
De ratas.
Eso, va a ir por ahí, sí.
Leo Genovese, Mariano. Bueno, ¿y vos, Mariano, en qué andás? ¿Sos feliz? ¿Qué es tu vida? En una época pensé que Mariano Otero hoy iba a ser alguien que iba a estar llenando el Movistar Arena. ¿Te acuerdas que sacaste ese disco con canciones, letras?
Llené el Movistar Arena.
Ay, bueno. pero hubo un momento que parecía que tu trayectoria iba para el lado cancionero pop, ¿no?
Bueno, fue también. Lo hago. Escribo canciones para otros. Y trabajo de eso, es parte de mi trabajo. O sea, creo que encontré el...
Pero vos como frontman, te digo.
No sé, siento que con el tiempo eso no dejó de ser algo... descubrí que no era un interés por ahí que tenía, ¿viste? Sí, el interés de por ahí poder hacer música de distintas maneras, ¿viste? Poder ahí escribir canciones es algo que hago constantemente, ¿viste? Encontré... produciendo grupos y escribiendo canciones para los grupos, esa parte. Y también descubrí que no sé si tenía tantas ganas de subirme al escenario.
Claro.
¿Escribiste
para quién?
Y, por ejemplo, ¿conoces un tema que se llama Carta para no llorar?
Sí.
Bueno,
sí.
Ese tema es mío.
Ahí va.
Que lo canta Juli Cartoon con Zoe Gotuso. Bueno. Y en el disco del Cuelgue escribí muchas canciones. A Zoe también le escribo, co-compongo con los artistas con los que produzco, ¿viste? Todos los discos que produzco hago temas con ellos, ¿viste? Entonces en algunos con Juan Ingaramo que estoy produciendo canciones.
Claro.
Bueno, ahora estoy produciendo Marilina Bertoldi y ella trae su música muy cerrada, entonces por ahí con ella no compongo, pero por ahí con otros artistas con los que trabajé, qué sé yo, con Natalie Pérez en el último disco compuse todo el disco con ella. Con mi amigo Invencible en algunas cositas participé más, en otras menos, pero es como que estoy al servicio de eso también y vuelco, claro, una parte mía.
Y todas propuestas totalmente diversas, ¿no?
Sí, diversas, sí, sí.
Muy interesante.
Entre el rock, el pop, la canción, ahí viste ese mundo. Ahora fui a España en diciembre y estuve trabajando 15 días con artistas de allá y también compuse, viste, con ellos. Compuse y produje. Que es lo que, no sé, me encanta hacer. Entonces, por ahí, la parte mía cancionera, tengo, no sé, 40 canciones grabadas, pero no las saco. Es como que me...
Claro.
Llego a grabarlas, las canto y termino mi necesidad ahí, ¿viste? No sé.
¿Te emociona más el momento de la composición?
Sí, hace un tiempo ya que me pasa como que no necesito que verificar eso hacia afuera. No, me dejó de resultar interesante compartirlo, ¿viste? Como la cosa de... O sea, no entiendo tampoco... artísticamente, ¿por qué debería mostrarle una canción a otro si no es algo que a mí me completaría algo, viste? En el caso de nosotros, por ahí, es distinto porque tocar con un otro es lo que completa. Y después, bueno, hacer el disco por ahí nos sirve para tocar en vivo y recorrer un circuito, viste, de eso. Pero a mí, componiendo, por ejemplo, muchas veces...
O sea, el disco como una excusa para el toque en vivo.
Sí, como para poder circular toda esa energía más completamente, ¿viste? Como sí, decir, bueno, hoy funciona de esta manera y por ahí podemos pasar más tiempo juntos presentando el disco y todo. Pero cuando yo escribo canciones, esas cosas, no sé, le perdí el interés a la publicación y a la comunicación con el otro.
¿Y también
¿viste?
Sentís que tenés una facilidad especial?
No, para nada. No lo mido en esos términos. No. Yo, para mí es todo trabajo. Es ponerse a hacer las cosas y siempre tratar de mejorar y ver. Pero me pasa eso, ¿viste? Como que no me entusiasma mucho la publicación.
Mira vos. Muy bien. Hablamos con Mariano Otero y con Leo Genovese. Van a estar actuando este domingo. Vamos a las noticias con un tema del disco anterior que también tiene la participación clave de Sergio Berdinelli. El tema se llama Blues.
Por Nacional, tu radio.
Somos tu compañía. Somos Nacional, tu radio.
Flores Negras, Mariano del Mazo. Lunes a viernes, de 17 a 20. Nacional, tu radio.
...6:34 de esta tarde de viernes, ya calurosa, pinta un fin de semana con mucho, mucho, mucho calor, que se va a extender hacia la semana próxima. Estamos aquí hasta las 20 con José Hualpa en controles, estamos también con Romina Rufato, con Paloma Columba, aquí en el equipo, en la mesa, en el estudio, con Jorge Alperín, con Mariana Fossati, con Sergio Zarratea. Bueno, queremos escucharlos, queremos leerlos, ¿eh?
0810-222-0870 para quienes quieran llamar y grabar un mensaje, tienen ahí 30 segundos, si no, nos escriben un WhatsApp 113-870-7485.
Leo Genovese en piano, Mariano Otero en bajo y contrabajo, va a estar actuando este domingo a las 20 y a las 22:30 en Bebop, Uriarte 1658, un lugar bárbaro para escuchar música, sobre todo para escuchar música con, bueno, con el tono que tiene la música que están haciendo Leo y Mariano. En este caso, que son dos funciones, ¿cómo funcionan esas funciones? ¿Repiten todo o tienen la posibilidad de cambiar algunas cosas? ¿Cómo es de función a función?
Siempre cambia, aunque sea lo mismo. Dijimos que tal vez cosas que no hemos hecho todavía, cuando presentamos los otros discos que grabamos con el trío, que fue algo que a veces se hace, que es tocar el disco de pe a pa, digamos. Tal vez lo encaremos de esa manera, lo hablamos, pero todavía no está escrito en piedra.
Bien.
Sí. Veremos.
Bueno. Mariano, vos tenés, más allá de este laburo que estabas contando, que es muy intenso de producir y escribir canciones para otros, ¿estás con algunas ideas propias de sacar cuestiones que tienen que ver con vos?
Bueno, este disco es una idea propia, juntos, pero sí, es algo que lo siento como mío. Y siempre tengo ideas, siempre tengo ahí un montón de cosas, músicas, tengo varios grupos, siempre corriendo, estuve tocando con varias formaciones distintas, viste, cosas musicales mías. Y tengo algunas ideas de grabar cosas que de forma que nunca grabé, viste, algunas formaciones que no hice todavía. Así que creo que sí, estoy un poco buscando eso. Algunas músicas como que todavía no abordé y que están cerca de lo que hice, pero nuevas.
Viste que en el arte siempre se habla, ¿no?, de talento, de genio, mayor talento, menor talento. Nunca se habla de en términos de vagancia o de trabajo. Yo pensando en el documental de Get Back de los Beatles, ¿lo vieron?
Sí.
Que es maravilloso.
Sí.
¿Cómo laburaba Paul McCartney? Era una especie de tractor. Y John Lennon y Harrison, como diciendo, viste, llegaban tarde, viste, que siempre eran los últimos en llegar. ¿Existe eso en la música, en el sentido de que, bueno, la verdad que uno también quiere vivir, ¿no? La vida no alcanza para hacer tantas cosas que uno tiene que hacer. No sé qué te pasa a vos, pero vos te vas de gira dentro de un par de días, tenés que ir a ver a tus viejos, tenés que volver a Nueva York, vos, Mariano Otero, tenés 250.000 cosas.
250.000 hijos tengo.
Uno tiene hijos, claro. ¿Cuántos hijos tenés?
Cuatro.
Bueno, también está eso, ¿no?
Sí, un montón.
No alcanza la vida. Si uno no es un Paul McCartney.
Creo que sí, bueno, ahí se combina todo.
Si es una pregunta,
¿no?,
jodida, no responda, está todo bien.
No, es que ni lo tomé como una pregunta, me parece que está buenísima la, y me remonto a grupos, a situaciones, a quiénes son los John Lennon y los Paul McCartney de nuestras vidas, de los grupos, de nuestros amigos. Y la verdad que creo que los dos tenemos amigos.
Jones y Paul.
Relaboradores y re vagos, y todo es necesario. Pues de repente el vago que llega tarde, que viene con resaca, dice una cosa que cambia el curso absoluto de la canción, de la producción. Es un tipo, claro, brillante, y todo se precisa. Es como un equipo de fútbol. Me imagino que gente, sí, que.
Juanfer y Tardoni, qué sé yo. O
ahí
que
está.
Era Bochini, ¿no? Y.
Sí, el creativo.
Semenewich.
Sí. Sí, hay una combinación ahí. Si están en la cancha es porque funcionan juntos.
¿Viste? O sea, la alquimia a veces funciona con esos elementos.
Claro, sí, también todos Paul McCartney, por ahí es complicado, ¿viste? Es como.
Insoportable.
Claro, ¿no? Es como que a veces es hermoso combinar, ¿viste? Esas cosas es necesario.
Bueno, Fito es una máquina, por ejemplo. Uh-huh. Como que laburaste con Fito,
sí.
Lo digo como un elogio, ¿eh?
Sí,
Fito,
sí.
Es muy trabajador.
Es muy prolífico. Sí, y él tiene una frase que dice, el día tiene 24 horas, son 8 para dormir, 8 para trabajar y 8 para hacer lo que vos quieras. Así que los ensayos son 8 horas. Al estudio 8 horas. Esto, como que dice, te sobran 8 horas todavía, como diciendo, no es tanto ensayar,
claro,
8
claro.
horas.
Pero en los grupos hay que ver si siempre se tolera la personalidad del otro. Me refiero a que la bronca porque el otro
llegó tarde,
le importa un bledo cierta disciplina.
Bueno, pero viste que en eso está un poco la, por lo menos en mi visión, está un poco la madurez, viste, juega, viste. Me parece que en algún momento eso deja de ser algo que a vos te puede molestar, sino más bien, bueno, esta es la realidad y
claro.
Yo puedo con esta realidad puedo hacer lo que quiero, enojarme con el otro porque el otro es así.
Sobre todo cuando cuando no se pide un resultado determinado. Yo me acuerdo la Bersuit, por ejemplo, que una banda que venía derrapando y no pasaba nada porque era muy caótico todo. Lo agarró Gustavo Santaolalla y dijo, muchachos, tráiganme 50 canciones para dentro de 2 meses y de esas yo voy a elegir 4 o 5 o 10. Y fue la manera que lo salvó de la deriva, y ahí pegaron, digamos, un éxito.
El mejor disco.
Claro, Libertinaje. También tiene eso, ¿no? Pero bueno, estamos hablando ya de industria, ¿no? De una música que tiene que tener un resultado.
Sí. Sí, por eso te digo, ¿no? Volviendo a esto de si te enojas o no con el otro, si funciona o no, viste, me parece que es más una cosa de uno decir, bueno, tómalo, déjalo, de última, si estás con uno y no funciona.
El otro es así,
exactamente, que ni lo vas a cambiar, ni te vas a enojar, ni enojarte soluciona ningún conflicto.
Eso es madurez.
Claro, me parece que.
Bueno, Mariano Otero, lindo verte siempre. Diego Genovese, mucha suerte con todo lo que viene, que es muchísimo. Y bueno, suerte el domingo en Bebop, en este toque de piano y bajo o piano y contrabajo. Bueno, muchas gracias.
Gracias, Mariano. Gracias a todos. Gracias. Un placer estar acá. Un placer.